Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
A las 3:30 de este martes 23 de mayo de 2023, muy buenas tardes a todos, gracias por estar como siempre al otro lado de la radio. Damos comienzo a una nueva edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en un día en el que se celebra el Día Internacional del Fútbol Femenino y como sigue quedando todavía mucho por hacer, aquí queremos empezar haciendo acuse de recibo, empezando principalmente por el Celta, que ya lo sabes, supedita el tener un equipo femenino a cuando crezca su ciudad deportiva. Uno de los grandes debes de Carlos Mourinho al frente del Consejo de Administración del Real Club Celta. Ojalá esa promesa de Mourinho se cumpla más pronto que tarde. Y siguiendo con aquellos equipos que ya tienen una estructura y que dan su sitio a las niñas y jóvenes para que ellas puedan hacer lo que más les gusta, que en este caso es jugar al fútbol. Clubes como, seguro que me dejo alguno en el tintero que nadie se ofenda, destacamos al Mos, al Lumia, al Viajes Interrías o al Sárdoma, por ejemplo, que son ya equipos más que asentados en el panorama futbolístico de nuestras chicas, en el panorama futbolístico femenino, en algunos casos concretos incluso en el panorama de todo el territorio nacional. Hoy se celebra el Día Internacional del Fútbol Femenino, como siempre, aquí en la COPE, con ellas. 31 por encima de las 3 de la tarde, gracias a Rodrigo Rodríguez y a Don Echo Vilela, que se encargan del control de sonido, a Antonio Estevez, que tiene preparada ya una entrevista para dentro de unos minutos. Te saluda también quien te habla, yo soy Santi Peón, hasta las 4, el deporte en la COPE y de todas las Rías Baixas.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Martes sí, pero martes de jaleo porque hoy tenemos una nueva jornada, una de las tres que quedan para cerrar el presente ejercicio 22-23 de la Liga. Partido importante en Balaídos a las 7:30 de la tarde que va a enfrentar al Celta y al Girona con el arbitraje de Mateu Laoz y Jaime Latre que va a estar en el VAR. Atención al partido que es importante, no, fundamental en el devenir del Celta para certificar cuanto antes su continuidad en la máxima categoría del fútbol español. La mala racha de resultados determina la previa de este partido. Recuerdo que el Celta llega al partido de esta tarde frente al conjunto catalán después de haber perdido los últimos 4 partidos de liga de manera consecutiva. Y que el Girona, para poner los datos sobre la mesa y que nadie se despiste de lo mucho que hay en juego para el equipo local en este caso, el Girona sufrió una pésima racha de resultados en las últimas 10 jornadas de la temporada 2018-2019 al ganar un partido y perder los otros 9. Que ojo, al Girona, en una dinámica también muy negativa como está arrastrando en los últimos 8 partidos el Celta, esa dinámica tan negativa a la que hacemos referencia del cuadro catalán le costó a aquel Girona de la 18-19 el descenso a segunda división. Esperemos que no se repita el caso, en este caso concreto, con el Celta. En la convocatoria, ya lo sabes, lo contábamos ayer, seguimos pendientes de la evolución de Iago Aspas, es el secreto mejor guardado hasta ahora de la tarde en la Casa Blanca. Iago Aspas, si está a disposición de Carlos Carvajal, tendrá algunos minutos. Va a volver Renato Tapia al 11 inicial por la ausencia principalmente de Fran Beltrán, que se suma a la también destacada de Luca de la Torre, aunque en el caso del jugador español es porque está lesionado, se lesionó en Bilbao el pasado fin de semana. En el caso del jugador yankee, del norteamericano, de Luca de la Torre, es porque vio precisamente en San Mamés la 5ª cartulina amarilla. Difícil mojarse hoy con un posible 11. Iván Villar bajo palos, con Hugo Mayo, Aidó, Unai Núñez y Javi Galán en defensa. Tapia, Veiga, Cervi y Carles Pérez en el centro del campo. Yo soy de los que creo que Iago Aspas, si está va a jugar, va a salir de inicio, que jugará en función de su estado físico, si está, insisto, 50-60 minutos, y apostamos por Stran Larsen haciendo compañía hoy al príncipe de las bateas. Ya nadie se esconde en casa celta, todo el mundo lo reconoce de puertas para afuera, el primero Carlos Carballal. La de hoy frente al Girona es la primera de las tres finales que le quedan al conjunto celeste.
Me parece que no mejor de Celta son equipas muy idénticas, é que me parece. Inclusivamente em termos de dinâmica, são equipas muito idênticas no mejor de Celta desta época. É a minha sensação. São equipas muito, muito parecidas. É a primeira de três finales que temos e que temos que estar à altura de uma final.
Lo cierto es que el club ha pasado en determinados aspectos de puntillas por la pésima racha de juego y de resultados que acumula su primer equipo durante las últimas semanas de competición, pero se ve que el agua está empezando a llegar al límite de poder desbordar el vaso. Y quizá por eso en el departamento de comunicación nos han servido en las últimas horas declaraciones, ni más ni menos que de los tres capitanes de la primera plantilla. Empezando por Yago Aspas, que dice que la situación evidentemente es complicada, pero que el ánimo de los componentes de la plantilla del Celta está confiante para sacar hoy los tres puntos frente al Girona.
Con mucho ánimo, sobre todo deseando que llegue el próximo partido para revertir pues, esta situación en la que hemos metido nosotros mismos. Bueno, con una victoria creo que nos alzaríamos de moral para pensar en los dos últimos partidos.
Llamamiento en este caso por parte de Hugo Mayo, del lateral derecho, que hoy en principio va a recuperar la titularidad en detrimento de Kevin Vázquez. Dice Mayo que para revertir esta pésima situación, insisto, en cuanto a resultados y también en cuanto a dinámica, sensaciones, al mal juego que viene desplegando el Celta en las últimas jornadas de la competición, dice uno de los capitanes, dice Hugo Mayo, que lo importante es estar todos juntos.
Con esas ganas de revertir la situación, tenemos por delante tres finales, sabemos que tenemos a nuestra afición, a nuestra familia, nuestro jugador número 12 al lado nuestra, nos va a llevar en volandas y mañana es la primera final de las tres y tenemos que salir a morder.
Todo esto está muy bien. Y además no lo digo con segundas, ni muchísimo menos, es totalmente entendible que desde el club, en este caso poniéndole voz a través de los capitanes de la primera plantilla, de Kevin, de Hugo Mayo y de Yago Aspas, hagan un llamamiento a la unidad de todos para lograr cuanto antes, en los tres partidos que quedan hasta el final, esos tres puntos que parece que van a certificar la continuidad del Celta una temporada más en primera división. Pero lo cierto es que de puertas para adentro, en el terreno de juego me refiero, hay que solucionar una serie de inconvenientes que se vienen repitiendo con asiduidad en las últimas jornadas del campeonato. Por ejemplo, los goles que demasiado pronto está encajando este Celta. Si hacemos balance de los últimos 16 partidos de liga disputados por el equipo local, hago referencia a los meses de febrero, marzo, abril y evidentemente lo que llevamos del mes de mayo, teniendo en cuenta que en 5 ocasiones el equipo vigués no encajó gol, atención al resto de números. Contra el Betis, Juanmi marcó un gol a la portería del Celta en el minuto 9. Contra la Real Sociedad se encajó en el minuto 5. Frente a la Almería, Babic anotó en el minuto 7 de partido. Antes incluso lo hizo el Villarreal a través de Nicolas Jackson en el minuto 2. En el 3, Enes Unal para certificar la dolorosa derrota en el Coliseum frente al Getafe. En el minuto 8 fue Kluivert para adelantar al Valencia. Y el último, sin ir más lejos, el pasado sábado en San Mamés, Iñaki Williams hizo el primero del equipo rojiblanco del Athletic Club de Bilbao en el minuto 5. Así que los primeros minutos para estar mucho más despiertos de lo que viene haciendo este Celta en las últimas jornadas del campeonato. Errores que reconoce Kevin Vázquez, de los que son conocedores de puertas para adentro.
Con las máximas ganas, ¿no? Sabemos los errores que cometimos y no queremos que vuelvan a ocurrir. Estamos muy, muy enfocados y queremos conseguir la victoria cuanto antes.
Dice además Hugo Mayo que la afición tiene que ser el jugador número 12 para llevar en volandas como viene haciendo. Hay que reconocérselo también a la Parroquia Celeste durante toda la temporada en aras de conseguir los tres puntos que dejen al Celta un año más en primera.
Soy consciente de lo que tenemos detrás, que es una afición que en los momentos malos siempre están ahí con nosotros, nos apoyan, nos llevan en volandas. Estos tres partidos que nos quedan no va a ser menos. Sabemos que van a estar ahí, que los tenemos de nuestro lado y ahora ya nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros hablar, pero hablar en el campo y no fuera.
Y como decía el propio Hugo Mayo, ahora escuchamos a Kevin Vázquez. Lo mejor para salir del bache, estar todos bien juntitos.
Tenemos que estar unidos todos, ¿no? Afición, gente de prensa, equipo, directiva, todos porque remamos en la misma dirección, no solo los jugadores que son los que participan como protagonista, sino todos seremos protagonistas este martes.
Evidentemente, el Celta, que es lo que nos toca más de cerca, es el equipo que más nos preocupa, porque no es capaz de conseguir esa victoria o esos puntos necesarios para garantizar su salvación, su continuidad un año más en Primera División. Pero atención, porque esta tarde llega a Vigo un Girona que quiere convertir esta temporada en la mejor de su historia, en la máxima categoría, y que incluso quiere ir más allá y, de la mano de Michel, de su entrenador, apostar por intentar jugar la Conference League la próxima temporada. Así que nos vamos hasta Girona. Joaquín Bacigalupo, compañero, cuéntame cuál es la última hora del equipo gironí. Buenas tardes, Joaquín.
Hola, Santi, buenas tardes. El Girona viene herido de guerra, digamos, por la derrota contra el Villarreal, con ese gol en el último minuto de Gerard Moreno, y quiere volver a ganar, quiere volver a sumar de tres, porque el objetivo siguen siendo los 53 puntos, que sería convertirse en el mejor Girona de la historia en Primera División. La novedad más importante es que vuelve Oriol Romeu después de cumplir sanción, y que no va a estar Riquelme. Riquelme y David López son baja para el partido de esta tarde en Vigo. Se suman a las ya conocidas de Alex García, Borja García, Ibra Quevé y Tony Villa, así que bajas importantes en el Girona, que eso sí, recupera a Oriol Romeu. Michel ya dijo que sería una pequeña decepción no llegar a esos 53 puntos que comentábamos antes. Quedan 9 en juego. El Girona en este momento está con 48, es decir, le faltan 5 puntos, así que se lo va a tomar como un partido clave, como si hubiera todavía mucho en juego, porque en Girona ahora sí, por primera vez, se empieza a hablar de que, llegado a este punto de la temporada, el objetivo tiene que ser llegar a Europa.
Ya lo creo, las sensaciones son bien distintas en Vigo y en Girona. Gracias, Joaquín, gracias, compañero, por esa última hora de un equipo que tiene un buen director técnico como es Michel, a pesar de momento podemos decir que su corta experiencia como entrenador de equipos en Primera División. Michel, que además cada vez que comparece ante los medios de comunicación en Girona hace un ímprobo esfuerzo por hacerse entender en catalán, que no es su lengua madre, hablaba en la previa así de su rival de esta tarde.
Es un equipo que juega molt per bandas, sobre todo Galán y Carles Pérez, son dos jugadores que arriben molt bé a posició a l'últim terç de camp i fan mal, no?, al rival.
Un Michel que reconoce que el partido es difícil para ambas escuadras porque hay mucho en juego esta tarde en Balaidos.
Sí, és un partit difícil per nosaltres, però també per a ells, perquè arriben al partit sense guanyar, tres partits que no guanyen, en una posició que ells esperaven estar més tranquils, no?
Hay que reconocerle el esfuerzo, insisto, que hace Michel jornada tras jornada por dirigirse a los medios de Girona en catalán, aunque evidentemente Michel no es nacido en Cataluña, aún así se le reconoce el esfuerzo. Hoy es un día importante para el Celta, hoy urge ganar, urge sumar los 3 puntos frente al Girona y, por descontado, para contar la jornada que arranca hoy, jornada intersemanal que arranca hoy, desde las 7:30 estamos todos llamados a Tiempo de Juego.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. José, gol del Betis. ¡Gol! Remata, gol, 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 gol de Rodrigo.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Este próximo fin de semana, en Primera Federación, se disputa la jornada número 38, lo que es lo suyo, que es la última de la Liga Regular en la categoría. Con el mismo horario para todos, el sábado a las 7:30 de la tarde. De nuestros dos representantes, atención sobre todo al partido que va a enfrentar en Amalata, al Racing de Ferrol y al Celta B. Porque el equipo ferrolano puede conseguir, si gana, o dependiendo de resultados de terceros, el ascenso a Segunda División, pero es que el Celta B se juega clasificarse para el playoff, también por intentar ascender al fútbol profesional. El ambiente está absolutamente enloquecido en la ciudad departamental. Compañero de COPE Ferrol, Santi Rey, cuéntame, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Pues gran expectación la que hay en Ferrol, con ese partido, comercios engalanados, la gente, parece que no hay otro tema de conversación, a pesar de que sea semana de elecciones, por la calle, y sobre todo esta mañana cuando a las 7 ya había largas colas ante el campo de Malata para comprar esos abonados del club, pues entradas a precio reducido para sus amigos o familiares. Uh-huh. Hay que recordar que hoy y mañana solo pueden comprar los abonados del club, y si sobran entradas, que empezamos a dudar debido a que esta mañana ya se han agotado las de Fondo Sur, pues veremos a ver si el jueves las pueden poner a la venta tanto online como a través de la propia taquilla del campo de Amalata. Lo que sí está claro es que el racinguismo se ha vuelto a despertar y los jugadores pues quieren conseguir ese ascenso tan deseado por los aficionados del conjunto departamental. Hay que destacar también que en el cuadro ferrolano pues todo el mundo firmaba a principio de temporada esto, y así lo expresa el entrenador del conjunto ferrolano, Cristóbal Parralo.
Sí, bueno, ya sabíamos que no iba a ser fácil y bueno, hemos llegado a esta situación y contentos de podernos jugar en el último partido del campeonato y el ascenso y en nuestro campo, ¿no? Entonces, esto lo hubiéramos firmado en el mejor de nuestros sueños.
Gracias, Santi. Se va a vivir un gran ambiente en Ferrol, así como en el resto de ciudades en las que hay algo en juego. Por desgracia, no va a ser el caso de Pasarón, Pontevedra Deportivo de La Coruña, también el sábado a las 7:30 de la tarde. Un Pontevedra que, por cierto, viene de anunciar en las últimas horas que organiza un partido homenaje de despedida a Charles Díaz. Va a ser el 31 de mayo a las 7:30 de la tarde, con acceso libre a la grada de tribuna en el Estadio Municipal de Pasarón. Se van a enfrentar excompañeros del propio Charles con los veteranos del Real Club Celta.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y ahora, 47 minutos por encima de las 3 de la tarde en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, gracias a Grupo Recalvi, arrancamos motores y hablamos del Rally Recalvi Rías Baixas. Lo primero, porque creo que es de justicia, gracias por un año más a todos los muy buenos amigos que tenemos en Grupo Recalvi, que además de ser una empresa con mucha solera, iba a decir en Vigo, me quedo corto, en las Rías Baixas también me quedo corto, si digo Galicia, creo que incluso me quedo corto, porque Grupo Recalvi es una empresa que a nivel nacional tiene un sello muy, pero que muy marcado, que sabe perfectamente por dónde va y que eso además repercute directamente en la satisfacción de todos y cada uno de sus clientes. Gracias a Grupo Recalvi por seguir confiando un año más en esta casa para convertirse en patrocinador oficial de la edición número 56 del Rally Recalvi Rías Baixas, que tiene 104 inscritos. Los principales pilotos a tener en cuenta, como casi siempre, los del Recalvi Team precisamente, como por ejemplo el asturiano Cohete Suárez, que va a lucir el dorsal número 1. Otros pilotos a tener muy presentes, Jorge Cajiao, Jorge Pérez o Alberto Meira. El jueves se va a celebrar la jornada de verificación en la avenida de Samil. Primer tramo cronometrado desde la primera hora del próximo viernes. El sábado, segunda y definitiva etapa. Va a partir de Vigo y va a pasar por Nigrán, por Gondomar, por Porriño, por Salceda, por Fornelos de Montes, por Ponte Caldelas y por Barcia de Mera. Una prueba, recuerdo, este Rally Recalvi Rías Baixas es su edición número 56, puntuable para la Copa de España, y que esta mañana ha tenido su presentación en Vigo con la presencia del alcaldable, porque estamos en semana de elecciones, Abel Caballero.
Bueno, Rally Recalvi Rías Baixas es un rally de nivel europeo. Y yo quiero invitar a toda la ciudad a que participe, a que lo vea, vea este espectáculo. Es el mundo del motor, es el mundo de la conducción, es una forma de entender una cultura tan importante, que es la cultura de la movilidad deportiva en este caso, y ver que Rías Baixas Recalvi y nosotros, desde el Ayuntamiento, apoyando este rally, es lo que le da la continuidad.
Gracias a Grupo Recalvi, durante los próximos días vamos a hablar mucho, largo y tendido, de la edición 56 del Rally Recalvi Rías Baixas.
¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? Y que es un grupo de empresas gallego con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en recalvi.es.
Se fue siendo una promesa del baloncesto y ahora estos días regresa a Vigo, ni más ni menos que con la camiseta de la selección española absoluta. Antonio Estévez, ¿a quién tienes? Buenas tardes.
Hola Santi, muy buenas tardes. Permíteme que para presentar a nuestra siguiente invitada recuerde un acto en la sede social del Real Club Celta, una mesa redonda sobre baloncesto femenino. En el patio de butacas estaba una niña, una promesa del baloncesto español. Yo dije que profeticé, creo que acerté, que estábamos ante una futura jugadora de referencia del básquet femenino español. Raquel Carrera, qué placer. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Estamos en la semana de ese triangular que vais a disputar en Vigo, jueves 7 de la tarde en Astravesas ante China, viernes España-Italia, 20 horas. He leído declaraciones tuyas en los últimos días sobre lo especial que es para ti volver a jugar en Vigo, no con la camiseta del Celta, sí con la camiseta de España.
Sí, sí, para mí siempre es bonito volver a casa. Y aunque no sea, bueno, pues con la camiseta del Celta, para mí iba a ser un partido pues especial.
Raquel, dejaste Vigo siendo una auténtica promesa que ya brillaba. Hasta ahora te hemos visto por la tele, pero sobre el parqué de Astravesa, ¿qué jugadora nos vamos a encontrar? Imagino que más madura, con más experiencia, ¿qué más?
Sí, bueno, yo creo que cuando me fui siendo una niña, así que es cierto que aquí fue donde crecí, donde crecí como jugadora y también fuera de la pista, pero yo creo que, bueno, en estos años he madurado, en Valencia también he crecido mucho, y sí, soy una jugadora pues distinta.
Oye, te quiero dar una pequeña sorpresa, aunque me imagino que estos días habrás tenido ocasión de hablar con él. Fue una de las personas que apostó por ti, que te trajo desde tu Ourense natal. Director deportivo del Celta, Zorca Recalvi. Carlos Colinas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
La niña ha crecido, ¿eh?
Pues un poquito, porque es que cuando empezamos a echar cuentas de los años hacia atrás, no puede ser que hayan pasado tantos años. Y sí, han pasado años. Estaba recordando, pues yo creo que fue en marzo o abril de 2014 el primer contacto que nosotros como club tuvimos con los padres de Raquel. Claro, Raquel en aquel momento era una jugadora infantil y ahora mismo es lo que es.
Raquel, te escucha, Carlos.
Hola, Raquel. ¿Qué tal?
Hola.
Bueno, lo comentaba ahora y la sensación del paso del tiempo y de todo lo que viviste aquí, lo que estás viviendo, pues a nosotros como club, a mí personalmente, nos llena de alegría, sobre todo porque es una carrera profesional por la que apostaste en su momento siendo muy niña y que va dando los pasos que tiene que dar y bueno, todo, ya lo sabes, que todo lo que te va sucediendo en tu vida profesional, a nivel de club, a nivel de éxitos, a nivel de selección, bueno, pues lo vivimos siempre con una alegría muy especial desde aquí, desde Vigo.
Que muchas gracias. Al final, yo cuando vine a Celta fue porque confiaba 100% en el proyecto y en crecer como jugadora y como persona, y yo creo que lo hice 100%, entonces si estoy aquí también es gracias al trabajo de Vigo.
Carlos, gracias por intervenir, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Antonio.
Raquel, tenemos que hablar de España. Jugáis primer partido ante China, segundo ante Italia. Es cierto que son dos amistosos, pero son dos amistosos de nivel porque estáis en pleno periodo de preparación de cara a ese Eurobásquet que se va a jugar en Israel y Eslovenia.
Sí, para nosotras son los primeros partidos de la gira y al final sabemos que vamos a tener que demostrar, ¿no?, lo que llevamos trabajando estos días aquí en Vigo. Y lo que venimos trabajando el verano pasado, al final fue un verano sin competición, en el que, bueno, yo creo que dimos un poco de continuidad a lo que ya teníamos, así que a seguir preparándonos para el Eurobásquet.
Oye, hablaba la semana pasada tu entrenador Miguel Méndez de la falta de jugadoras altas, precisamente por lesiones que se han producido en estos últimos meses. ¿Te va a tocar a ti pelearte con las grandes del equipo rival?
Bueno, yo creo que tenemos jugadoras, ¿no?, que pueden también dar la cara en esos momentos. Y al final yo creo que es una buena selección. Sí que es cierto que se van a notar las bajas de Astu, María, Irati, porque al final son buenas jugadoras y referentes aquí en la selección. Pero bueno, yo creo que el resto pues vamos a dar un paso adelante.
Raquel, la última. Desde que llegasteis a Vigo, desde que empezasteis este estás hasta el día de hoy, ¿has notado mejoría del equipo, conocimiento mayor de los sistemas, automatizar movimientos?
Sí, es lo que te hablaba antes. Al final, cada año yo creo que vamos madurando como jugadoras. Y en Valencia, el hecho de haber coincidido, bueno, pues con jugadoras con tanta veteranía y tan buenas, yo creo que te ayuda.
Sin duda. Raquel Carrera, que gracias por atender la llamada de COPE. Que todo te vaya bien en lo personal y en lo colectivo. Desde luego que te lo mereces. Un beso muy grande.
Muchas gracias. Un beso.
Y gracias también al Departamento de Comunicación de la Federación Española de Baloncesto, que un día más nos ha puesto a los periodistas las cosas muy fáciles.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Gracias, Antonio. Me sumo por descontado a tu agradecimiento a Ana Sesto y a todo el equipo de comunicación de la Federación Española de Baloncesto. En mercado, en balonmano, ya está abierto el mercado. Por ejemplo, el Cisne ha anunciado esta mañana la renovación de Walter Furtado.
Yo vengo aquí a anunciar mi renovación con el club de balonmano del Cisne. Y también quería agradecer al presidente y todos los directivos del club por confiar en mí y por apostar en mí un año más. Y bueno, de mi parte, yo voy siguiendo y trabajando mucho y sigo dando todo lo que tengo por ese gran club.
El Guardés ha incorporado a Estela Carrera para la próxima temporada, que tenía claro que de dejar Porriño, un buen sitio o el mejor sitio posible sería a Guarda.
Bueno, pues para mí volver a Guardes, la verdad que es algo muy bonito y especial. Es un club donde, bueno, estuve 4 temporadas y fui muy feliz, la verdad, que, bueno, ganamos esa señalada liga y luego tuvimos resultados muy bonitos. Y bueno, ya en su momento cuando me fui y me despedí, siempre dije que, bueno, que ojalá fuese un hasta luego y aquí estamos de vuelta. Así que la verdad que estoy muy contenta y muy feliz de poder, bueno, pues volver a defender los colores del Guardes.
Tras disputar esta temporada 3 competiciones, Estela Carrera reconoce que la próxima campaña para el Mecalia Atlético Guardes tiene muchas expectativas.
Que podamos estar lo más arriba posible y luchemos todos los partidos para llevarnos los 2 puntos y que, bueno, pues podamos acabar lo mejor posible. Creo que al final intentar conseguir algún título, estar lo más cerca posible de los primeros puestos, creo que sería algo muy bonito, muy mágico y ojalá que así sea. Estoy segura que bueno, que si trabajamos mucho y conseguimos pues que el equipo al final juegue como un equipo, creo que será mucho más sencillo y que ojalá que así sea, que estoy deseando ya empezar, ¿no? Y ver sobre todo, bueno, pues conocer a todas las compañeras nuevas y ver a todas juntas y a ver qué equipo tenemos. Pero bueno, no me cabe duda de que el trabajo va a estar ahí y que seguro que si trabajamos día a día bien, los resultados se darán.
Un Guardés que además ha tenido un buen detalle y que ha informado, del que ha informado esta misma mañana. A pesar de que está lesionada de gravedad, ha renovado por una temporada a Julia Nuez, que se mostraba así de agradecida.
Obviamente estoy muy contenta de que el Guardés me vuelva a dar otra oportunidad para disfrutar de este equipo. Y bueno, pues ha sido como un año muy difícil mentalmente para superar todas estas cosas y pues básicamente.
Y en el Atlético Guardes, entre noticia y noticia de mercado, esta mañana han sido recibidas en Santiago de Compostela por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.
Aquí estáis y lo habéis conseguido y yo por eso lo quería poner de relevo, lo queríamos poner de relevo y por eso os queríamos recibir aquí, que es como si os recibiera toda Galicia. Al final, si somos un gran equipo, pues vosotros sois uno de los grandes equipos de Galicia y por tanto, muchísimas gracias.
Y además, antes de cerrar en fútbol sala, Silvia Guete es oficial de Jamarín Futsal, parece que su destino va a estar en Melilla. Fase de ascenso a Segunda B, el fin de semana, Pazos de Borbén 2, Carballiño 1. Va a jugar el equipo de Pazos de Borbén la segunda ronda eliminatoria por el ascenso. Y en tenis, cayó a la primera de cambio, Jessica Bouzas lo hizo ante la francesa Ferro por 6-3, 1-6 y 6-1 en su estreno en Roland Garros. Mañana más, gracias por estar al otro lado de la radio.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.